TelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Daguito Valdés, Radio Martí. Con mucho gusto y con mucho cariño, desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente de Chicago, Illinois, Pete Peterson. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, de Santurce, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y desde Madrid, España, el bárbaro de Pinar del Río, Dagoberto Daguito Valdés. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Muy buenas noches, Pepe, para todo, para ti, para todo el colectivo del programa y también para nuestros oyentes, nuestros deportivos oyentes que hoy esperan, por supuesto, toda la información actualizada del fútbol. Hay mucho de qué hablar, mucho de qué hablar como siempre, así que vamos a empezar.
Mucho de qué hablar, y yo le había prometido a mi gente en Cuba que íbamos a tocar el tema de la Champions League, porque la próxima semana hay cuatro partidos muy emocionantes en la Champions League, pero yo creo que alguien nos estuvo escuchando en Europa, porque hoy amanecieron todos los diarios deportivos del fútbol de Estados Unidos, que son pocos, son poquitos, pero todos, con algo que se llama la Superliga Europea.
¿Okay? Así mismo, y con nuevas proposiciones que pueden resultar bien atractivas, la verdad.
¿Y te acuerdas que tú y yo brevemente estuvimos tocando el tema la semana pasada? No entramos en mucho detalle, pero estuvimos tocando el tema diciendo, no, todavía sigue en viva la idea de la Superliga Europea, el Barcelona, Real Madrid y la Juventus están empujando todavía esto. Y justamente hoy me vengo desayunando que hay una propuesta de 80 equipos que van a hacer torneos escalonados, o sea, algo parecido a la Liga Europea de Naciones, sí, donde hay varias cláusulas. Pero, Daguito, pregunta para ti. La UEFA ahora va a tener que jugar con la idea de expandir un poco, porque ven acá, si son 80 clubes, ¿quién le va a decir que no a eso, Daguito?
No, definitivamente la UEFA está en jaque desde hace rato. Estas nuevas proposiciones de la Superliga, que al parecer sigue muy viva, y es verdad que estuvimos hablando de eso la semana pasada. Bueno, pues viene con nuevas proposiciones y muchas de ellas muy interesantes, ¿eh? Sería una competición abierta basada en el mérito deportivo y estaría conformada entre 60 y 80 equipos que se clasifiquen para las distintas divisiones en función de los méritos deportivos que logren a nivel nacional. Es decir, es un incentivo que tienen esos 60 o 80 equipos en varias divisiones. También es muy importante señalar que no va a haber equipos fijos en este sentido. Tienes que ganártelo, el que esté va a estar por méritos propios, y también, por supuesto, aseguran un mínimo de 14 equipos, de 14 partidos por equipo, y en las ganancias económicas muy buenas. Entonces yo creo que, bueno, pues la UEFA va a tener que, ya la UEFA va a cambiar la Champions, ya la Champions tiene un cambio oficial donde se va a jugar más partidos, donde se va a cambiar el formato, donde se va también a repartir de mejor manera los fondos y los premios, pero la verdad es que ojo porque esta Superliga Europea promete, ¿no? Y tú sabes, están los poderosos juntos.
Bueno, para que la gente en Cuba entienda, serían torneos escalonados, o sea, tendríamos Liga A, B y C. Vamos a decir que cada liga tenga 20 equipos. Entonces, si tú ganas la Liga C o terminas entre los primeros 5, asciendes a la Liga B el próximo año y viceversa. Si terminas entre los peores cinco en la Liga B, vas a estar jugando en la Liga C el próximo año. Así que esto me parece algo muy justo y yo creo que por primera vez en mucho tiempo la UEFA va a tener que sudar la gota fría, como dicen en Colombia, porque viene algún cambio drástico, porque como te dije, ¿quién le va a decir que no a un torneo de 60 o 80 clubes? Nadie le va a decir que no.
Así mismo, no, y con el incentivo deportivo y económico que tiene, ¿no? Detrás de esta Superliga, así que estoy de acuerdo contigo.
Correcto. Bueno, ahora vamos a hablar de la Champions League, porque la próxima semana, el martes, a las 3 p.m. hora de Cuba, hay dos partidazos. El Milán de Italia, el segundo equipo más productivo en la historia de la Champions League, en casa contra el Tottenham Hotspurs en el Giuseppe Meazza en Milán. Y luego, a esa misma hora, el Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich en el Parque de Príncipes de París. ¿Qué te parecen, Daguito, esos dos partidos?
Bueno, dos auténticos partidazos, dos de los mejores partidos que vamos a tener en estos octavos de final de la Champions League. Normalmente nosotros vamos a tener un programa seguramente el lunes dedicado a esta primera semana de la Champions, porque como tenemos programa el lunes y jueves, pues estaremos analizando el lunes lo que va a pasar en martes y en miércoles y el jueves analizando lo que pasó en martes y en miércoles. Así que estén muy pegados a este programa los aficionados al fútbol.
Pero quería mencionar esto porque la gente en Cuba, como no hemos hablado de la Champions League, bueno, tú y yo nunca hemos hablado de la Champions League porque tú acabas de comenzar. Yo quería que la gente supiera que ya es en serio la próxima semana. Y después de tres minuticos vamos a pasar a las ligas independientes y vamos a pasar al mundialito que la final es el sábado justamente. Pero ¿quién te gusta Milán Tottenham y quién te gusta París Bayern?
Sí. Ya digo, son dos partidos muy importantes. Hace Milán no viene bien, Pepe, no viene bien. Y el Tottenham, bueno, viene de ganar el fin de semana al Manchester City, 1-0 en casa. Yo creo que este partido está más parejo de lo que podemos pensar, pero a priori el AC Milan en Milán, en San Siro, debería obtener un resultado positivo. Pero yo, si me preguntas a mí, yo soy fanático del Tottenham, yo quiero que el Tottenham gane en este partido. Y luego, en el otro encuentro, es el super encuentro de los octavos de final, Paris Saint-Germain frente a Bayern de Múnich. Última noticia de última hora, Pepe, última hora, último minutico. Eso está pasando ahora. Uh-huh. Lionel Messi tiene molestias en los isquiotibiales después del partido contra el Marsella en Copa ayer. Bueno, pues Messi está en duda, seria duda para el partido, aunque yo personalmente creo que se lo van a reservar este fin de semana contra el Mónaco, pero creo que Messi va a estar el martes, porque si no está Mbappé y no está Messi, esto puede ser el acabose para el PSG, porque si bien el Bayern no viene de la mejor manera, tiene un equipazo y tiene casi todos sus futbolistas disponibles. Así que vamos a estar pendientes de la evolución de Messi y sobre todo de la evolución de Mbappé, porque por ahí dicen que hay sorpresas también. Así que nada, el lunes vamos a dar las últimas actualizaciones sobre esta Champions League.
Bueno, ayer el Real Madrid aplastó 4-1 al representante egipcio de Al Ahly y avanzó a la final del Mundialito FIFA Marruecos 2023 contra el Al Hilal de Arabia Saudita. Bueno, te voy a decir una cosa, el Real Madrid con la oportunidad de levantar su segundo trofeo este año, ¿qué te parece?
Sí, su segundo trofeo este año y también, claro, recordemos que ganó la Supercopa de Europa y también Pepe convertirse en el primer equipo que gane 5 mundiales de clubes.
Correcto.
Hubo una sorpresa muy importante con el Flamengo, el Al Hilal le ganó, el Al Hilal de Arabia Saudita le ganó, dejó fuera al Flamengo 3-2, un partido donde yo creo que el Flamengo salió muy confiado. Y el Al Hilal tiene equipo, el Al Hilal tiene mucho equipo y tiene una plantilla muy importante. Y bueno, pues nada, deja fuera al campeón de la Copa Libertadores y el Real Madrid no se puede confiar, si es verdad que goleó al Al Ahly de Egipto, pero ojo con el Al Hilal. Yo creo hay varios datos en esta gran final. La primera es que el Real Madrid, esta va a ser su quinta final de Mundial de Clubes, y las otras cuatro las ganó. Nunca perdió una final en Mundial de Clubes, tiene cuatro trofeos. El Real Madrid es el máximo ganador de este Mundial, de esta competición, de este Mundial de Clubes, y tiene ante sí la posibilidad de ganar su quinto trofeo como campeón del mundo a nivel de clubes. Este partido se va a jugar el próximo sábado a las 8 de la noche, hora de España, así que es a las 2 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, hora de La Habana.
Muy bien, ahora vamos a adelantarnos un poquito para la Liga Española. El Real Madrid no va a estar jugando en España, obviamente, porque está en Marruecos jugando esta final. El sábado arranca la próxima jornada de la Liga Española de Fútbol, el Sevilla contra el Mallorca, el Valencia contra el Bilbao, y el domingo el Barcelona contra el Villarreal de Castellón, el Celta de Vigo en casa contra el Atlético de Madrid, y el Real Madrid va a completar esa jornada el miércoles 15 de febrero contra el Elche. Yo no veo aquí al Barcelona dejando escapar puntos contra el Villarreal. ¿Qué piensas?
Ojo, porque es un partido muy difícil para el Barcelona. El Villarreal, recuerden que fue el que inició la crisis liguera del Real Madrid. El Real Madrid venía muy parejo con el Barcelona y el Villarreal les ganó allí en la Cerámica, en el Estadio de la Cerámica. Y bueno, pues es verdad que el Villarreal no viene bien, Pepe. Es verdad que el Villarreal viene incluso de dos derrotas consecutivas. Viene de perder 3-1 contra el Elche y de perder 0-1 contra el Rayo Vallecano, pero el Barcelona va a tener que jugar muy bien y demostrar su mejor versión para ganar allí en Villarreal. Así que, a ver, claro, el favorito es Barcelona, pero pudiera por aquí dejarse algún puntico regado allí por la comunidad valenciana. Como bien dices, el Real Madrid no va a estar jugando, por supuesto, en la Liga, no puede estar en dos sitios a la misma vez, pero sí completará su jornada. Creo que allí ese partido del frente al Español, frente al Elche, creo que sí debe ganarlo, porque es en casa frente al último lugar, así que el Barcelona no se puede, como dices tú, no se puede dar el lujo de perder ningún punto, aunque sea un partido tan difícil frente al Villarreal.
En la Liga Inglesa, ayer el Manchester United empató en casa 2-2 contra el Leeds, y ahora el sábado el Arsenal juega contra el Brentford, el West Ham United contra el Chelsea, el Leicester City contra el Tottenham, el Newcastle contra el Bournemouth, y el domingo juegan otra vez el Leeds United contra el Manchester United. Qué raro que está eso.
No, suele pasar mucho porque cuando juegan Copa, yo no sé por qué, pero es una curiosidad, cuando juegan Copa en muchas situaciones, en alguna etapa de la Copa, se cruzan en Copa y en Liga consecutivamente. Este es uno de los ejemplos. Sí, el Manchester United, lo que pasa es que ahora visita Leeds, pero el Leeds le empató al United en Old Trafford, United que venía casi intratable, y mira, dejó puntos. El Manchester City tiene la oportunidad de ganándole a Aston Villa de Unai Emery, y bueno, pues no dejar escapar y mantenerse a la misma distancia de un Arsenal que debe ganarle, Pepe, sin problema, a un Brentford que, ojo, sí, viene haciendo una buena temporada, pero ya sabemos que el Arsenal está para campeón de la Premier League.
Correcto. Ahora, la gente me pregunta por qué se llama Aston Villa, el equipo de fútbol. Es ahí porque se fabricó el primer Aston Martin, el carro. ¿Sí? No, sí, en serio. Ese detalle lo oí yo en la Liga Inglesa hace mucho tiempo. Así que es un detalle curioso. Para mí, uno de los carros de lujo más lindo del planeta, el Aston Martin. Y si no me crees, Valois, ve la película de James Bond, para que tú sepas. ¿Okay? Así es. El Liverpool contra el Everton el lunes para completar la Liga Premier de Inglaterra. Bueno, Daguito, tienes dos minutos para decir lo que tú quieras del fútbol.
Bueno, importante. Cristiano Ronaldo, para los seguidores de Cristiano Ronaldo, acaba de anotar 4 goles. Su primer póker en la Liga Árabe, la Liga Profesional de Arabia Saudita. 4 goles en la victoria de su equipo, que lo coloca a primer lugar de la Liga. Pero sobre todo, Cristiano Ronaldo se suelta un poco, ¿no? Superó los 500 goles a nivel de clubes. Además, llegó a su hat-trick número 61, el ser humano con más hat-tricks de la historia de este deporte. Y además, por supuesto, lleva 14 años consecutivos marcando al menos un hat-trick. Tiene ya 824 goles profesionales en toda su carrera, se sigue alejando de esa marca de 800. Imagínate, Pepe, lo puse en Twitter, si tú, en el hipotético caso, que marcara 50 goles todos los años durante 16 años consecutivos, 50 en cada año por 16 años consecutivos, marcarías 800 goles. Cristiano Ronaldo tiene 824 hoy, así que imagínate, bueno, pues la barbaridad de lo logrado, no solo por Cristiano, también por Lionel Messi, estos dos superhéroes del fútbol.
Una preguntita, ¿esos goles de Ronaldo también incluyen los de la selección portuguesa?
Sí, sí. Ah, bueno. Con la selección portuguesa tiene 118. Lo que pasa es que a nivel de clubes ya supera los 700 goles, y a nivel de goles ligueros superó hoy los 500 goles en liga. Sí, los 824 goles incluyen los 118 con la selección nacional de Portugal. Es líder en la historia con selecciones, es decir, el máximo goleador de la historia de selecciones, y es el máximo goleador de la historia del fútbol, y además máximo goleador de la historia con clubes y máximo goleador de la historia en liga. Así que por ahí Cristiano marcando récords.
Perfecto. Y tiene 4 o 5 Champions League también, ¿no? Victorias.
5 Champions League.
Sí, cinco.
Champions League.
Increíble, sí. Pero cierto. Bueno, Daguito, se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos otra vez el lunes para otra charla del fútbol soccer, y ahí sí que le vamos a meter mano a la Champions League. Damas y caballeros, vamos a quedarnos aquí porque vienen otros temas deportivos y vamos a estar hablando del béisbol de las Grandes Ligas, la Serie del Caribe y el baloncesto de la NBA. Nuestro correo electrónico, damas y caballeros, alduroysinguantes@gmail.com, para que ustedes nos puedan escribir un correo electrónico. Y justamente hoy recibimos otro correo electrónico por parte de Lazarito. Lazarito, muchas gracias por tus amables palabras. Dice, un saludo aquí deleitándonos con el mejor noticiero deportivo del mundo. Un abrazo a Pepe, para ti y todo el equipo desde Villa Clara, Cuba. Lazarito, muchísimas gracias por esa carta tan amable. Recibimos otra carta muy extraña de Athletic, la revista deportiva. Yo creo que están escuchando el show, Valois. La revista Athletic dijo bienvenido a la familia deportiva. Está un poquito raro eso, ¿no? Están escuchando el programa de Athletic Magazine. Bueno, vamos a hablar ahora de la Serie del Caribe, porque en este momento está jugando Dominicana contra México en la primera semifinal de la Serie del Caribe, que por supuesto está ya en de semifinal y mañana es la final. A las 2:30 arrancó el partido República Dominicana versus México. El que gane ese encuentro se enfrenta al ganador entre Colombia y Venezuela en la final de la Serie del Caribe mañana viernes a las 7 p.m. Y el béisbol de las Grandes Ligas está anunciando, porque hay noticias de béisbol por todos lados. Los Padres de San Diego le han extendido el contrato a Yu Darvish y estará con el equipo hasta después de la temporada 2028. Y la extensión, $108 millones norteamericanos para el pitcher japonés Yu Darvish, que se queda con los Padres de San Diego. Así que noticias gigantescas. Los Padres, ustedes recordarán, fueron eliminados por los Phillies de Filadelfia en el campeonato de la Liga Nacional el año pasado, tras eliminar a los Dodgers de Los Ángeles. Los Padres chocaron de frente contra los Dodgers y eliminaron a los Dodgers en la segunda ronda de los playoffs. Okay, también los Padres habían eliminado a los Mets de Nueva York, luego eliminaron a los Dodgers y perdieron contra los Phillies de Filadelfia. Y esa fue la única serie que perdieron el año pasado en la postemporada. Pues ahora tienen a Yu Darvish, el pitcher japonés, muy consistente pitcher derecho, hasta el año 2028, $108 millones norteamericanos. Y recuerden, la Serie del Caribe, La final es mañana a las 7 p.m. entre los dos ganadores de hoy, República Dominicana y México, Colombia versus Venezuela. Esa segunda semifinal, Colombia-Venezuela, esta noche a las 7 p.m. Yo creo que va a ser un lleno completo. En este momento, Dominicana derrotando a México 2-0 en el segundo inning. Es tempranito y este programa es grabado, así que por favor busquen ese resultado final cuando escuchen al duro y sin guantes. Repito una vez más, los Padres de San Diego se quedan con Yu Darvish y ya está saliendo el calendario para la jornada de apertura del béisbol de las Grandes Ligas. Lo crean o no, el 30 de marzo se canta play ball, los 30 equipos en acción, 15 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. Y tengo buenas noticias. Ya nos están diciendo que vamos a poder brindarles a ustedes varios partidos de béisbol por semana en la campaña 2023 del béisbol de las Grandes Ligas. Así que Michelle Fleites, ve comprando las pilas para el radio porque vas a estar escuchando pelota bastante, mucho más de lo que tú te imaginabas. Y por supuesto, los Yankees son gran parte de esa rotación de juegos que le vamos a estar dando. Porque si son dos o tres partidos por semana, que es lo que estamos negociando, ténganlo por seguro que los Yankees, los Medias Rojas, los Medias Blancas de Chicago, los Astros de Houston y los Dodgers van a ser todos miembros permanentes de nuestra rotación de partidos del béisbol de las Grandes Ligas. Pete Peterson, música maestro.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Apenas llegué a trabajar, Juan Pendaz me dijo, Pepe, va a ser un día crucial en el baloncesto profesional de la NBA. Tenemos lesiones gigantescas, tenemos canjes, tenemos transacciones en el mundo de la NBA. Bueno, yo le voy a dar aquí a Juan Pendaz los micrófonos para que él nos diga exactamente lo que está pasando un día tan busy, atareado en el baloncesto de la NBA.
Tantas cosas, Pepe, están pasando que es impresionante. Todavía queda el día de hoy para que se hagan más traspasos, pero se han hecho muchísimos. Yo creo que esperaron hasta el último día para que esto cambiara, le diera una vuelta de 150 grados. El traspaso bomba, el traspaso más fuerte en la NBA fue el de Kevin Durant. Sorprendió a todos porque sí, después que se fue Kyrie Irving para el equipo de Dallas, ya se esperaba que Kevin Durant no iba a estar muy contento. Yo me recuerdo que cuando comenzó Brooklyn con este Big Three de Harden, Durant y Irving, se esperaba que este equipo por lo menos ganaran uno o dos campeonatos, pero lamentablemente no llegaron ni a 90 partidos jugándose este tridente. Primero se fue Harden y hoy, por primera vez también en la historia en la NBA, un equipo el mismo año traspasa a dos jugadores All-Star, dos grandes jugadores como lo es KD y como lo es Kyrie Irving. Y una de las cosas importantes, imagínate ahora el quinteto este para Phoenix. Este cambio, la llegada de Kevin Durant a Phoenix, pone a Phoenix en estos momentos, Pepe, en el tercer equipo para estar ganando el campeonato de la NBA. El número uno es los Celtics de Boston. Ahí pegadito, cuando estamos hablando de fracciones de puntos, es los Milwaukee Bucks. Y ahora ha dado un salto con esta adquisición de Kevin Durant, los Phoenix Suns, para estar en los tres equipos más importantes de llevarse el trofeo de Larry O'Brien. Imagínense esto, o sea que el tercero mejor era los Denver Nuggets por la actuación de Nikola Jokic, que estaba siendo impresionante, pero esta adquisición le da una vuelta completa a la NBA. Imagínate este quinteto, Devin Booker, Chris Paul, DeAndre Ayton, Kevin Durant, y le agregan a ese traspaso a TJ Warren. Estamos hablando aquí, han adquirido jugadores que pueden tirar muy bien de tres, porque TJ Warren tiene un buen porcentaje, aparte de la defensa que le trae para este equipo de los Phoenix Suns. Por este cambio se fueron varios jugadores también que eran clave en este quinteto. Michael Bridges se va para los Brooklyn Nets, Cam Johnson, Joe Crowder y cuatro primeras rondas del draft. Y eso es importante porque Brooklyn va a tratar de buscar, a pesar de que se fue Durant, se fue Irving, se fue Harden, Brooklyn puede llegar a los playoffs. Ahora va a ser difícil que pase de la primera ronda. Otra de las informaciones que fue un bombazo también ayer, al fin Westbrook ya no está en los Lakers de Los Ángeles. El acuerdo fueron a tres bandas, me refiero a los Timberwolves, los Utah Jazz y los Lakers. Russell Westbrook se va para el equipo de Utah. Se espera que este jugador no dure mucho tiempo ahí en Utah. D'Angelo Russell, otro Russell por Russell, ¿no? Era primero jugador cuando fue drafteado por este equipo de los Lakers de Los Ángeles. Enseguida lo despacharon, pero ¿qué tal? Regresa a casa de nuevo. Un jugador que en Minnesota ha tenido juegos impresionantes y es muy buen jugador, no solamente tirando de larga distancia, penetrando y pasando el balón. Y Mike Conley se va nada más y nada menos que para los Minnesota Timberwolves y se une una vez más con el gigante francés Rudy Gobert. Juan Toscano Anderson también se va para este equipo de los Utah Jazz. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero el equipo de los Lakers llegan buenos jugadores, no solamente defensivos, sino buenos tiradores, que era lo que más necesitaba LeBron y también Anthony Davis. Llega Malik Beasley, que es un buen tirador de larga distancia, D'Angelo Russell y Jerry Vanderbilt. Este jugador es muy defensivo, a la misma vez que tiene un buen tiro de larga distancia. Yo creo que los Lakers salieron ganando por los jugadores que dieron y los jugadores que adquirieron. También hay que destacar que los Knicks, debe estar contento Alex el Bueno, se hacen con Josh Hart. Este jugador era titular para la escuadra de Portland, ahora se va para los New York Knicks y este cambio le favorece más lo que hizo los Knicks adquiriendo a este jugador que le va a tener un rendimiento impresionante en la rotación de este equipo de los Knicks de Nueva York. Y dejan ir a Cam Reddish y una primera ronda protegida del draft correspondiente para este año 2023 cuando se haga el draft. Así que sale ganando los Knicks que en ese cambio contra los Portland Trail Blazers. Jacob Poeltl, el poeta, yo le llamo el poeta, ¿ok? Regresa a su casa, donde comenzó, a los Toronto Raptors, y este equipo de Toronto se refuerza con este centro, que es bastante adquisitivo, obteniendo rebotes, y te puede promediar fácil entre 10 a 15 puntos por partido. Y recordamos que este jugador llegó a San Antonio cuando Kawhi Leonard llegó a los Raptors, y definitivamente regresa a casa. Una cosa que es importante y te quiero comentar, que Toronto a cambio dio a Ken Burch al equipo de los San Antonio Spurs, pero se piensa que este jugador se vaya rápido de las espuelas de San Antonio. Los Clippers, después que los Raptors, los Pelicanos, los Timberwolves estaban ahí tratando de obtener a este jugador, los Clippers fueron los que los consiguieron. Me refiero a Bones Highland, que no le estaba yendo muy bien en la rotación de los Denver Nuggets. Yo creo que este jugador era muy bien tirando de tres y defendía muy bien, pero definitivamente no le estaban dando los minutos que él se merecía tener, este joven jugador, y llega a los Clippers para reforzar más ya con el equipo que tiene los Clippers de Los Ángeles. Los Lakers mandan a Thomas Bryant a Denver Nuggets por Davon Reed. Además, tres rondas del draft. Así que los Lakers están haciendo también espacio por si tienen oportunidad de obtener otro jugador. Parece que también confirmarse que los Bucks estarían enviando a Serge Ibaka a los Pacers y también a George Hill. George Hill todavía no está confirmado, pero puede ser que sí. Muchas más. Vamos a estar hablando mañana con Chambi. La NBA se pone cada día más caliente.
Y muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país.